Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Nos volvemos a juntar a hablar de básquetbol hoy en la mesa de Balón Entre Dos. No seremos dos, seremos tres. Aunque no necesariamente los mismos tres de siempre. Hoy tenemos un invitado.
Se acordó de venir don Carlos Soto. Juega en la Universidad de Concepción como pista. Es líder de asistencias en la liga actual e integra habitualmente la selección chilena que disputa la clasificación a la América.
Sorpresa. ¿Quién será?
No lo sé. Está en el capítulo anterior, si es que lo escucharon, ¿ah? ¿Eh? Al final decimos quién es. Balón al aire, balón entre dos. ¡Comenzamos!
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las distintas plataformas sociales. Y sí, Balón Entre Dos se aprovecha y es una de ellas. Sigue su cuenta en Instagram, @elevatetsgn, @elevatetsgn.
Y lnbchile.tv es el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de juegos del mejor básquetbol chileno y, por supuesto, sus competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente, como siempre decimos, es suscribirse al pase anual por 38 lucas con acceso a todas las transmisiones. Partidazos se vieron este fin de semana, el que pasó también tuvo muy buenos y además pueden ver partidos repetidos, así que tiene de todo.
Y tenemos la suerte hoy de contar con un tremendo invitado, jugador seleccionado nacional, ya ustedes lo saben porque seguramente lo leyeron en la descripción del capítulo también. Sebastián Carrasco, ¿qué tal? Bienvenido a Balón Entre Dos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos vimos ayer en la cancha, así que bueno, aquí estamos para conversar un poco nuevamente.
Yo no estuve, pero con Carlito Soto y tuviste la posibilidad de verlo presencialmente. Oye, antes de iniciar la entrevista, ¿conoces más o menos las estadísticas de Relator Soto, todas las cosas que sube y además el podcast que nosotros tenemos, o no?
Esto no está preparado. Sí, sí. Quiero aclararlo, que esto no está, aquí no está preparado.
Sí, obviamente lo conozco. Sube harto ahí las estadísticas, que a uno igual como jugador le sirve verlas, ¿cierto? Ir viendo cómo van las posiciones, los rebotes, no sé, los puntos. Nos sirve, y así que muy buena iniciativa de poder crear ese perfil de Instagram con hartos datos de la liga.
Vale, gracias Seba. Quiero preguntarte cómo, un jugador joven, ¿cómo te insertas en el básquetbol? Cuando eras chiquitito, cuando recién partías, ¿probaste otros deportes? ¿Siempre te gustó el básquetbol? ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, yo vengo de una familia muy de básquet. Mi papá fue jugador profesional también acá en la U de Conce, estudió acá. Bueno, mis abuelos también jugaron, así que por ahí salió el gusto, ¿cierto? También probé con el fútbol en algún momento de mi vida, como a los 13, 14 años. Entrenaba también por un club en Ancud Fútbol, pero después ya llega a cierta una edad donde uno tiene que decidirse por cuál opción tomar, y obviamente iba a preferir el básquet, que me gustaba más jugarlo, y también notaba que tenía más capacidades y habilidades, pero no, yo empecé a entrenar desde muy chico básquet, siempre motivado por mi familia y mi padre, que desde chico me tenía entrenando harto, así que de ahí que viene.
Tú hablas de las inferiores, te tocó por ejemplo enfrentar muchas veces a Nacho Varela, que está al lado tuyo, estaba justamente también en Chiloé, y a muchos de los chicos que tenemos también hoy día en la Liga Nacional. Aparte de Nacho, ¿qué otros jugadores recuerdas tú, por ejemplo, que hoy en día están contigo en otros equipos, que te enfrentaste en tu época de más niño?
Bueno, de varios jugadores, con Nacho jugamos juntos en Ancud harto tiempo igual. Bueno, con Kevin, que es mi compañero de equipo acá, con Lino Sáez, con Juan Pablo Alvarado, que también está acá en la UDEC, con el Tato Martínez, también jugamos en menores con el Tato, que está allá en Valdivia, ayer jugamos en contra nuevamente, Pablo Campos, que siempre jugaba por Temuco, Nico Villagrán en Puerto Vara, Gabriel Díaz, el base también que tiene Puerto Vara. Entonces, somos por ahí, cierto, de la misma edad, y siempre nos tocó enfrentarnos tanto en Lipsur o campeonatos de verano como la Copa Pancho, el Domani, que bueno, uno siempre le gusta que gente de su edad, cierto, pueda llegar al profesionalismo y estemos jugando en contra ahora a un nivel profesional.
A propósito de compañeros, pero no tanto, ustedes seguramente miraban también en ese entonces a referentes. Te preguntaba el otro día en la entrevista cómo era jugar con Eric Carrasco. Hoy día uno mira las estadísticas y son los líderes de asistencias, por ejemplo, en el puesto de conductor. Pero, ¿quiénes eran tus referentes cuando estabas ahí en las inferiores? ¿Cómo este jugador quiero ser yo?
Bueno, de chico a mí siempre me gustó mucho Evandro Ortiaga, cómo jugaba. Mi compañero de equipo hoy en día, gran amigo igual. Sí, de muy chico que me gustaba ir a ver la Rodec con Trancuda allá, como yo soy de allá, ¿cierto? Claro. Iba al fiscal siempre a ver estos duelos. También me gustaba mucho el juego de Pello Sandoval, que también fue en Ancude un referente, y yo de chico que también compartí equipo con él allá en Ancud, ¿cierto? Y bueno, con Evandro igual. Yo mi primer año profesional fue el 2015, cuando tenía 15 años, y ahí Evandro estuvo en Ancud, así que igual lo conozco de hace más tiempo, pero sí, yo creo que me tendré que quedar con estos dos jugadores, Pello Sandoval y Evandro Ortiaga.
Mira, hay una característica importante de esos dos jugadores, y aprovecho de hacerte la pregunta. Los dos tripleros netos. El Pello Sandoval alcanzó sus 600 triples hace 2-3 semanas aproximadamente, y Evandro hace, pucha, menos de 2 días, ante Liceo Polonnaruw, alcanzó los 1000 triples en su carrera. Es una característica, bueno, también te hemos visto también en tus historias, por ejemplo, de Instagram que has subido, de hartos triples. ¿Has tratado de perfeccionar eso el último tiempo, o es una característica en realidad que justamente calzan esos dos jugadores que nos mencionas anteriormente?
Sí, bueno, es una característica que calza, ¿cierto? A mí siempre me ha gustado lanzar también del perímetro, así que por ahí me gustaba mucho la forma de cómo tiraban estos dos jugadores, aparte de su buen porcentaje de conversión. Pero sí, creo que hoy día el triple es un recurso en el básquet de los más usados, sobre todo este último tiempo. Hay equipos que por partido tiran 40 triples y que están ganando el juego, entonces estadísticamente por ahí creo que el básquet moderno te exige tener un buen porcentaje de tres, una buena mano, así que bueno, es algo de lo que más entreno yo en mi día a día para poder después ir a la cancha y tomar los tiros con mayor seguridad.
Sebastián, no sé si nos puedes, estamos conversando con Sebastián Carrasco, jugador de la Universidad de Concepción. No sé si nos puedes contar de la vida de Sebastián Carrasco fuera de la cancha de básquetbol. ¿Te deja tiempo? Porque también entiendo que estudias, ¿no?
Sí, estudio kinesiología.
Y me han contado que eres muy buen alumno.
O sea,
¿así, Mateo? Sí, mira.
He pasado los ramos que he tenido, así que bueno, voy en último año ya, ahora estoy en internado y me quedan dos internados por ahí. Si es que me va bien, podría estar saliendo a mitad de año si es que logro pasar estos internados que me quedan.
¿Y te queda tiempo para otras cosas a partir después del básquetbol, después de los estudios, para, no sé, ver una película o salir con los amigos? ¿Te da tiempo para eso?
Poco. Queda poco tiempo ahí para uno. Más con, bueno, yo aquí vivo en un departamento, así que hay que hacer por ahí las cosas de la casa, estudiar, entrenar, y también a veces en mis tiempos libres me gusta jugar play, y bueno, eso es lo que hago en mi día a día. Por ahí el año pasado yo el primer semestre lo tuve de estudio, el segundo tuve, o sea, quise congelar para sentarme más con la selección, así que por eso es que este año me quedan dos internados, y bueno, durante este tiempo he tenido un poco más libre, pero ahora ya comienza otra vez este ritmo de estudio, de entrenamiento, así que bueno, espero poder llevarlo de la mejor forma como lo he hecho durante estos años.
La pregunta más importante, ¿qué juego juegas en el play?
FIFA y NBA. Y bueno, también algunos de guerra, pero no soy mejor en el FIFA y en el NBA.
No eres de GTA, ¿no? ¿No?
No, voy a esperar a que salga el 6 para comprarlo.
Oye, Seba, bueno, preguntarte respecto a tema universitario, que es algo que pesa mucho en el deporte, justamente. Y hablabas de algunos nombres de jugadores que pudieron llegar a equipos mayores, equipos profesionales. Hablabas como el caso de, bueno, de Nacho Varela, que es el que está afuera, digamos, que está igual en la selección contigo. Pero es muy probable que hayas tenido muchos compañeros que tenían mucha calidad basquetbolística, como la tuya, como todos tus compañeros, que no pudieron llegar a estos equipos por algún otro motivo. ¿Crees que hay que mejorar en Chile? Bueno, ahora está la Liga de Desarrollo, que un poquito más se le da esa vitrina a ciertos jugadores en cuanto a la estructura de los distintos campeonatos, porque pasa mucho que hay jugadores que salen de cuarto medio, pasan a la universidad y en la universidad de repente por una u otra cosa se van apagando, no tienen las mismas posibilidades que, por ejemplo, tienes tú justamente en Concepción con el equipo. Hay algunos justamente que en Chiloé, por ejemplo, tienen que salir de su zona natal para, digamos, poder estudiar. ¿Te pasó que viste mucho eso y tuviste miedo tú particularmente de poder quedarte sin básquetbol?
Bueno, creo que miedo no tuve. Para mí siempre quise seguir en el básquet y también, bueno, cuando ya me subían al equipo profesional con 15 años, ya por ahí también tenía una cierta visión de qué es lo que, hasta de cómo podía ser mi vida universitaria. Así que yo siempre pensé en poder convalidar esto. Siempre tuve en mente también lo de Conce, que era un equipo que me da esta oportunidad, esta facilidad de poder compatibilizar los dos de una buena manera. Pero sí, contestando a tu otra pregunta, bueno, creo que en Chile falta harto de desarrollo, ¿cierto?, en series menores. Se juega la Liga Saesa en el sur, pero después en el norte creo que por ahí se pierde alguna de estas competencias. Entonces, bueno, sería bueno poder ampliar. Es muy bueno lo que se hizo con la Liga de Desarrollo, ¿cierto? Sobre todo con estas edades, que por ahí esa es la etapa para mí más difícil, la de un jugador, esta transición de pasar de serie menor a adulto. Creo que ese es un momento importante para un jugador, donde la Liga de Desarrollo puede ayudar bastante, pero bueno, me gustaría poder, cierto, enfatizar que también no solo en la parte centro de Chile, sino que en el sur también hay más básquet, en el norte igual, que son donde las ligas no llegan, cierto, quizás por distancias, por este tipo de complejidad, pero bueno, ahí quizás hay varios jugadores que se pueden perder y no pueden seguir, pero sí, para mí debería existir quizás algún, o aumentar quizás el tiempo que dura la Liga de Desarrollo para poder ver jugadores y quizás ir becándolo en universidades y también pasarlo a equipos profesionales.
O sea, hoy día no hay básquetbol profesional ni de cerca de Valparaíso para el norte. O sea,
claro.
Y todo el norte de Chile queda fuera de esta conversación. Mencionaste que te imaginabas, te veías en la Universidad de Concepción, mirabas como parte de tu objetivo la Universidad de Concepción. ¿Cómo se da la llegada? ¿Cómo has sentido en estos años? ¿Es lo que esperabas? ¿Es lo que soñabas cuando llegaste a la Universidad de Concepción? Cuéntanos un poco de estos años en el equipo que hoy es el tricampeón del básquetbol chileno.
Sí, bueno, ha sido un proceso muy lindo el que llevo acá en la U de Conce. Yo llegué el año 2018, ¿cierto? Ahí, bueno, teníamos de entrenador a Alfredo Madrid, que era venezolano, el cuerpo técnico era de allá. Por ahí creo que no, ese año, bueno, salimos campeones nacionales en universitario, ¿cierto? Pero por ahí no tuve muchos minutos, pero bueno, después llegó Cipriano Núñez, que él me dio, ¿cierto?, la confianza para poder empezar a jugar ya cada vez un poco más. Así que ese año, antes de la pandemia, fue también un buen año para nosotros como equipo, que se tuvo que suspender la liga y después, bueno, cada uno nos fuimos a las casas por la pandemia, pero después a la vuelta, como tú dices, que hemos ganado hartos títulos, sí, para mí fue un sueño haber estado en este equipo, poder estudiar y tener buenos resultados a nivel profesional en el básquet y bueno, también ir mejorando día a día, ¿cierto? Que son cosas que yo siempre me imaginé y siempre tenía en mente poder estar en el nivel que estoy hoy en día y estoy contento por eso, porque el trabajo creo que me ha dado frutos. Yo siempre he sido de entrenar mucho, me gusta bastante y bueno, ponte tú, en el 2018 habían veces que yo no jugaba, pero al día después del partido, cuando teníamos libre, yo aprovechaba de entrenar, iba a entrenar, ya que no, quizás no tenía minutos, tenía que aprovechar de hacerlo de otra forma, y bueno, es lo que me ha dado, y hoy en día estoy en, en este lugar por la dedicación que le he puesto a este deporte.
Respecto a eso de último, bueno, mencionas que, claro, justamente te tocaba compartir de repente base con Diego Silva, que estaba, después llegaba Luscando, por ejemplo, a las ligas nacionales, y pasó justamente el año pasado, estábamos nosotros con, bueno, Carlos Soto estaba justamente en cancha en ese partido, ante Las Ánimas en Valdivia. Ustedes habían perdido 1-1 en esas semifinales, uno habían ganado ustedes en Concepción, el otro lo perdieron, se lo ganó Las Ánimas, pero uno de esos partidos fue quizás, y nombrado por varios quienes seguimos el básquetbol, el partido más consagratorio de tu carrera, probablemente. El partido 1 en Valdivia, justamente, en donde saliste MVP. ¿Crees tú justamente que ese partido te ayudó a pegar el salto? ¿Quizás fue el partido más importante para ti?
Ese fue el triple media cancha, ¿no?
Exacto, ese partido.
Ese fue el tercero contra Las Ánimas.
Sí, el exacto. Tercero contra Las Ánimas, sí.
Sí, bueno, fue un... Creo que hasta el momento ese ha sido mi mejor partido en cuanto a números y valoración y estadísticas. Bueno, fueron 26 puntos y 3 asistencias.
Y en semifinal, es otra cosa.
Claro, en semifinal, en un partido que era clave para nosotros. Sí, creo que ese fue uno de los partidos que me ha ayudado a consagrar por los números y por haber ganado, ¿cierto? Ese playoff, así que... bueno, por ahí también anteriormente igual había tenido unos partidos buenos también, pero creo que ese es clave, poder ganarle a Las Ánimas allá de visita, porque nosotros estábamos a uno, ellos nos quitaron un partido, sí, acá, así que ahí recuperamos la localía y nos dejó a puertas de una nueva final, así que sí.
Precisamente en esa final que terminan jugando con Leones, es la tercera final que tienen que jugar con ellos, ¿no? 2022, 23, 20, o segunda. Segunda. Son los equipos que están dominando la liga. Esa es la realidad. Este año aparentemente hay otros equipos que entran a la discusión. ¿Cómo ves tú desde arriba? Porque una cosa es mirar lo que puede mirar, por ejemplo, un jugador de Puente Alto, por poder un equipo que dice, oye, la liga es dispareja y yo estoy en este equipo y en realidad no tengo cómo alcanzar la realidad no solamente deportiva, sino que la realidad con la que conviven ustedes. Ustedes probablemente trabajan más tranquilos que otros equipos y otras cosas más. ¿Cómo lo ven desde esa posición? La de estar arriba, si eso es bueno o es malo para la liga, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, creo que por ahí nosotros, como tú mencionabas, Leones, nosotros la gran similitud que tenemos es que somos planteles largos. Nuestra segunda unidad entra muy bien. La verdad que todos podemos entrar en cualquier momento del partido. Leones también tiene eso. Quizás por ahí, como tú dices, falta este desarrollo de más jugadores, quizás sub 23, que puedan cubrir algunas piezas en los equipos para poder dar una buena rotación en los equipos. Y creo que esto igual es un punto importante, ya que, no sé, yo acá estoy promediando creo que 26 minutos, 27, y quizás hay bases en otros equipos que promedian 38, 37, entonces eso a la larga igual es un gran desgaste, llegan con, claro, muchos minutos acumulados a playoff, y creo que una segunda unidad que te rinda y te responda, al igual que la primera unidad, te hace que los jugadores lleguen menos cansados a los partidos, que puedan dar esta rotación larga y no bajar el nivel de básquet dentro de la cancha. Creo que esa es la... es un gran motivo de por qué Leones y nosotros hemos estado en los primeros lugares estos últimos campeonatos.
Tenemos tus datos.
El hombre de la estadística no falla, así que...
Estábamos preparados para ese momento. 25 minutos, 10,8 puntos por partido, 6,4 asistencias, líder de asistencias de la liga, 21 triples en 58 intentos. Y en particular ese partido que recordabas de con Las Ánimas... 26 puntos, 3 asistencias, el partido tuviste 4 recuperaciones, 5 triples en 11 intentos, en ese partido que recordaba justamente tú ahí de jugado contra Las Ánimas, después ganaron la serie y ganaron el campeonato.
Así es. Sí, bien ahí los números.
Eso estaba preparado.
Infaltable. No estaba bauteado, pero el hombre tenía todo ahí a la mano, incluso...
Todo... estoy, va a estar ahí.
Fuiste a nuestro MVP. Nosotros tenemos una sección en el podcast que se llama el MVP Elevate, que toda la semana elegimos uno. Tú la semana antepasada, con tus números, fuiste el MVP de ese fin de semana. Oye, justamente hablando del tema de ampliar el equipo, de tener la banca larga, llegó Nico Aguirre y llegó Ale Vergara, bueno, para la Copa Chile anterior, y ahora sigue con ustedes en la Liga Nacional. ¿Les ha ayudado? ¿En qué sentido, aparte de, por supuesto, alargar un poco la banca y eso, ven ustedes con más amplitud la posibilidad, uno, de rotación, y dos, de características parecidas a las tuyas? Porque justamente Ale, uno de los mejores tripleros de la liga anterior, Nico Aguirre, lo mismo, siempre tiene esa característica. ¿Amplían más ese margen, digamos, de los triples o en la completitud del juego? Porque de repente sale MVP 1... Sale, si no estás tú, de repente está el Ale, si no está el Diego, está el Nico. ¿Están ahí cambiando los roles?
Claro, sí. Bueno, no, la verdad es que en esta liga o en estos partidos, cualquier jugador, de repente, si está con la mano, nosotros lo vamos a buscar, y creo que esa es una virtud que tenemos como equipo. Hemos sabido encontrar bien a los jugadores que tienen una buena noche o que la están metiendo más, por decirlo así, pero no, estos dos jugadores vienen a sumarnos completamente a nuestro equipo. Creo que son piezas que encajan perfectamente en lo que nos faltaba. Por ahí Ale es un 3 muy versátil, un alero que tiene mucho gol, que también te ayuda en defensa. También su envergadura es muy alto para su posición, y creo que eso en Chile no se ven jugadores de estas características. Nico viene de Estados Unidos con una muy buena lectura de juego, tremendo tiro. Así que son piezas que para nosotros van a ser claves, ya están siendo claves, y esperamos también que todos sigamos teniendo buenos partidos para llegar con una gran confianza y con un buen rodaje a playoff, que es la parte importante del campeonato.
Ya para ir cerrando esta parte, porque creo que es una partecita final para hablar de la selección. Este año la liga ha estado más complicada. Yo creo que eso es una realidad. Hay equipos que ustedes perdieron el primer partido para empezar, una cosa que no sé si les haya pasado antes. ¿Cómo enfrentan esto? ¿Y les parece bien que esté más complicada? ¿Les parece que lo hace más entretenido? De hecho, Diego Silva el otro día me decía, ya no ganamos por 30, 40 puntos como ganábamos el año pasado.
Sí, bueno, es una realidad lo que tú dices. La liga ha estado cada vez más pareja, y sí, eso está bien, que nosotros enfrentemos partidos muy parejos, ¿cierto? Llegando a los finales de juegos con una diferencia, que el partido está apretado, nos sirve completamente para seguir mejorando. Son partidos que si se ganan, a nosotros como equipo nos dan un subidón anímico tremendo, y también, bueno, nos ayudan a sumar puntos en la tabla, que es muy importante ganar estos partidos con menor diferencia de puntos. Sí, nosotros también empezamos, como tú dices, con el pie izquierdo, perdimos con Trancudo acá de local, y bueno, son cosas que pasan, que de las derrotas también uno es donde más aprende y saca lecciones, así que bueno, esperamos seguir subiendo nuestro nivel de juego, que creo que esta temporada igual no ha costado engranar un poco más que las anteriores, pero creo que ahora hemos hecho buenos partidos últimamente y esperamos seguir subiendo nuestro nivel de cara a la parte final del campeonato.
Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Balón Entre Dos en Instagram y Facebook. Además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, obviamente en el Instagram y el Facebook, cuando usted ve una publicación bonita, bien hecha, con las letras bien puestas, esa es de Esteban Garay. Cualquier otra publicación, si no es tan bonita como, por ejemplo, la de los resultados y las tablas de posición y esas cosas, esa es, por ejemplo, esa es mía.
Yo no hago nada de eso, así que yo no me preocupo. Redes sociales personales, Relator Cesoto, ya lo mencionamos al inicio de la entrevista. Esteban Garay, M, sacó el punto.
Sin punto.
Y quien les habla, _cris.opitz, me pueden encontrar en Instagram. Y al Seba Carrasco también, ¿eh? Sebastián Carrasco en Instagram, o Seba Carrasco está ahí en Instagram, así que síganlo también.
Estamos conversando con Sebastián Carrasco. Vamos a enfrentar ya la parte final de esta conversación a través de Balón Entre Dos. Y vamos a hablar de la selección. Conversamos incluso después del partido ahí en el partido con Argentina, que es el partido histórico, pero pero quiero preguntarte por cómo te has sentido en esta selección. Dijiste que hiciste algún cambio en tu rutina estudiantil, aprovechando, me imagino, era pensando en los Panamericanos el año pasado. ¿Cómo te has sentido en esta selección, peleando un puesto con Nacho Varela, con Franco Morales?
Bueno, me he sentido bastante bien. Creo que he podido engranar bien en el sistema de juego del entrenador y también con mis compañeros de equipo. Sí, jugar con Franco Morales y Nacho Arroyo, entrenar con ellos para la selección es algo muy, muy bueno, ¿cierto? Creo que entre nosotros tres como base no hemos podido sumar, ¿cierto? También fuera de lo basquetbolístico nos llevamos muy bien. Creo que en toda la selección en estos momentos hay un muy buen ambiente, es muy grato cómo enfrentamos los procesos y nos ponemos a disposición de la selección y del país, así que bueno, por eso también han llegado los resultados. Si uno en un equipo no tiene química, por ahí cuesta mucho poder engranar y que se den unos buenos resultados. Y nosotros la tenemos, así que muy contento de poder disfrutar de estar en la selección, que para mí siempre fue un gran objetivo, un sueño poder estar siendo llamado de manera constante a la selección y espero poder seguir aportando y seguir subiendo mi nivel para estar siempre a la altura de lo que requiere ser un seleccionado nacional.
Tú hablabas de Franco justamente, y hace poco, justamente en esos días cuando jugaba la selección, apareció un Reels en el que en la final de, no sé si lo viste, era la final de la Liga Nacional de que se jugó en Castro, sí, en donde están entrevistando a Franco, y Franco tenía una venda en la cabeza y pasaste tú atrás saludando.
Claro, ya va así.
Exactamente.
Uno Cristian López, a veces hace tonteras que se la recuerden en el futuro.
Que no quiere repetirla. No, pero
uno cuando es joven, usted cuando era joven así, quizás cuántas cosas hizo. Uno no quiere que se la anden recordando.
Claro.
No, pero sí, yo la recuerdo porque ahí, por ejemplo, tienes una nueva muestra de que si uno quiere las cosas se pueden lograr. O sea, que tú, o sea, a tu corta edad que tienes, yo creo que nunca pensaste haber tenido todos estos logros que has tenido. Ganarle a Argentina, ganarle a Uruguay, poder haberle ganado a Colombia por tanta diferencia ahí en Argentina. Bueno, luego lo que fue acá en Valdivia, justamente esos tres partidos seguidos también que se ganaron. Justamente todos los torneos que ganaste con la UD Conce. Yo creo que a tu corta edad nunca pensaste estas posibilidades que te iba a poner la vida.
Claro, sí, son logros que llegaron a una edad temprana. Para mí, fortuna, ¿cierto?
Sí. Y esfuerzo, sí, eso es lo importante.
Eso, y que yo hace, bueno, antes de llegar acá, o quizás desde que llegué a la universidad, que yo creo que me veía quizás con alguno que otro logro, o quizás siendo un buen base para nuestra liga. La verdad que en mi mente yo siempre supe que podía estar, pero quizás uno no sabe en cuándo se puede dar el momento, pero creo que la explosión fue temprana y la busqué durante harto tiempo. Así que, bueno, y sí, claramente era yo el que ahí saludaba en el video. Fui a ver esa final y me metí a la cancha.
Sí, con la misma cara.
A hablar con los jugadores, sí, exactamente la misma. pero sí, de hecho lo hablamos también con Franco y ahí le mostramos el video ahí a todos los cabros y yo ahí saludando. Pero no, ahí cuando esté cumpleaños se la voy a subir a su historia a Instagram al Franco para que ahí se rían un poco de la foto de esa.
Eso fue el 2015.
14. De 14 para 15.
Claro. 14 para 15, sí.
14 para 15. Tenías 14 años, casi 15, porque tú eres del 11 de enero del 2000. Sí. Muy joven, Sebastián Carrasco. Sí. Sebastián Carrasco no sabe que 11 días antes que él naciera el mundo se iba a acabar.
Claro,
lo que decía. Así va a ser.
Sebastián Carrasco está conversando con nosotros en Balón Entre Dos. Hablaste de Franco Morales, pero también de otros compañeros que tienes en la selección: el Nacho Varela, Sebastián Herrera, Nico Carvacho,
Manny
Suárez, jugadores que están en el extranjero, que han hecho una carrera en el extranjero. ¿Es una posibilidad que te planteas, que te proyectas, te interesaría? Muchos de ellos lo hicieron desde muy jóvenes, desde ir a estudiar al extranjero. ¿Es una posibilidad que te interesa? ¿Te la planteas a futuro?
Sí, totalmente. La verdad es que el momento en que uno quizás sale del país es lo que uno tiene que ver bien. Por ahí ahora yo estoy trabajando con una agencia, tengo un representante uruguayo que la verdad... tiene bastantes contactos y me ha tratado muy bien, así que bueno, espero seguir con él y que en un futuro me pueda conseguir algún equipo afuera, que por ahí ya me ha dicho quizás de algún interesado, pero bueno, acá en Lodec yo estoy muy bien, ¿cierto? Estoy también sacando una carrera que es muy importante para mí dejarlo finalizado para después poder salir, pero quizás no se va a dar al tiro, quizás sí, quizás se va después en 2, 3 años más, pero la verdad que lo tengo en mente y espero poder cumplirlo, ya que salir de mi zona de confort, ¿cierto? Siempre va a ser bueno, siempre me va a ayudar para seguir desarrollándome como base, ¿cierto? Como basquetbolista, y creo que me daría mucho fruto poder irme a una liga que se juegue quizá una manera más rápida o que sea mejor que la liga de acá chilena. Así que por ahí me gustaría esperar una oferta de algún equipo que me gustaría pelear quizás en los primeros lugares o algo así en una liga mejor que la chilena.
Tú hablas de destacados internacionales y todo, es inevitable no preguntarte por lo que sentiste, lo que viviste luego del triunfo de Chile ante Argentina, lo que conversaste con Campazzo, que te tocó marcar al base del Real Madrid, o sea, algo impresionante, te tocó ganar el Ken Vive, bueno, estaba el Gavi Deck, Brusino, entre tantas figuras que tiene Argentina. ¿Pudiste conversar con Campazzo? Bueno, caché yo que igual hubieron un intercambio de camisetas, ¿o no?
Sí, ahí cambiamos camisetas con Facu. Bueno, para mí...
Amigo ahora, amigo del alma.
Un sueño poder enfrentarlo. Yo lo veía siempre sus partidos en el Real Madrid, en la NBA, porque es un base de mi estatura, ¿cierto? Que,
sí,
justamente. Que lo ha ganado todo prácticamente y ha estado en las mejores ligas del mundo, así que la verdad es que siento mucha admiración por él y también me llevo una grata sorpresa de que es tremenda persona. Por ahí, bueno, cuando entré a jugar el partido en Argentina, de esta última ventana, él me saludó dentro de la cancha, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Así, súper, súper...
No como rival, sino que como...
No, o sea, como claro.
Compañeros de profesión, digamos, podríamos decirlo así.
Sí, eso. Pero no, tremenda persona y también que haya aceptado el cambio fue tremendo para mí tener este recuerdo de la polera de él el día en que le ganamos a Argentina, que fue un día histórico para nosotros. La verdad que estábamos muy contentos después del partido. Sabíamos que en algún momento podía pasar algo como esto y pasó, la verdad que bastante rápido, porque el ¿sí? proceso que llevamos con esta selección, igual hace un año, que menos de un año, que desde los partidos en Valdivia que nosotros ganamos eso ahí, que empezamos con este proceso, después nos fuimos al preolímpico, también lo hicimos bien, entonces para ahí ya veíamos que podíamos y bueno, nos encontramos con un partido que fue bueno de principio a fin, con unos porcentajes tremendos que tuvimos desde que empezamos el partido, estábamos todos muy concentrados y creo que notamos que queríamos mucho más el partido que quizás Argentina y también, bueno, se dio todo, buenos números, buenos porcentajes, Manny Suárez intratable. Y logramos llevarnos un partido histórico que va a ser difícil que se olvide en el básquet de nuestro país.
Estábamos con Cristian Opitz ahí compartiendo ese partido, se nos ocurrió hacer un live después del partido que salió a través de las cuentas de Balón Entre Dos, y en ese te tuviste la gentileza de conversar con nosotros y mencionaste que, claro, el objetivo es llegar a la AmeriCup, pero también hablaste del objetivo a futuro es llegar al Mundial. Que son cosas que es muy difícil, es porque estamos hablando de que al Mundial llegan 7 equipos, 6, y más uno que va a medias, y es complicado porque son 7 equipos no solamente de América, de Sudamérica, sino que tienes que incluir en esa ecuación a las potencias que hay en Norteamérica. ¿Qué tan lejos ven ustedes que están de esa meta hoy?
Bueno, la verdad es que todavía tenemos que seguir disputando muchos más encuentros, ir subiendo nuestro nivel, jugar cada vez mejor, tanto individualmente como equipo, pero bueno, yo creo que es cosa de lo que digan los siguientes años, de cómo vamos jugando, cómo nos seguimos conociendo más dentro de la cancha y también fuera con mis compañeros, pero creo que fue un paso importante haberle ganado a Argentina, ya que, bueno, Argentina en 2019 creo que fue que salieron segundos del Mundial del Mundial, sí, de Básquet, y fue, bueno, a ese equipo nosotros le ganamos, menos le faltaba Vildosa, la Provítola, bueno, quizá en ese momento era Escola también el que estaba, pero ahora ya, como todos sabemos, está retirado, y bueno, a lo que voy es que le ganamos a un equipo de talla mundial que salió segundo hace pocos años. Entonces creo que eso nos dice que estamos para grandes cosas, y así es a lo que tenemos que apuntar, un mundial, Juegos Olímpicos, la Mary Cup, que es lo más pronto que tenemos, pero bueno, son objetivos que con el pasar de los años y encontrando un buen juego, creo que están las herramientas, están las piezas correctas, estamos los jugadores que podemos defender a la selección, tanto en el extranjero como acá en la liga, y creo que es una mezcla muy buena de jugadores que hace ciertos años atrás no la teníamos como la tenemos ahora.
Vamos a ir cerrando para no abusar ya de tu tiempo, que hay que aprovecharlo, porque en un par de años más va a ser una figura tan importante que no nos va a dar una entrevista seguramente.
Antes de eso, hablan de las camisetas, podría caer una por acá, si es que, no sé, sobra alguna salida cancha, alguna camiseta de Ludec por ahí que sobre.
Quiero la de Campazzo. Él quiere la de Campazzo, pero
No. Yo quiero la de Sebastián Carrasco. No.
Habría
héroe local. Que
pasarlo por ahí con Fernando Ormazal, el utilero aquí de la selección, que es el que pone los atados con las camisetas. Pero
algo que puede ser. Tuviste que pagar por la camiseta que cambiaste, ¿no?
¿Cuál?
La de Campazzo. Porque le tuviste que entregar la tuya.
Claro, pero no, pues en la selección ahí no nos iban a regalar la polera, sobre todo si le ganamos a Argentina, no tenían que dar la polera.
Carlos Soto.
Lo que pasa es que antiguamente...
Para que vean lo tacaño que es el hombre aquí con nosotros.
No, lo que pasa es que antiguamente en el fútbol estaba tan mal la cosa económicamente que la selección chilena, a mediados del 90, a los jugadores que cambiaban camiseta, se las cobraban.
Ah, sí.
En algún momento Coca Mendoza creo que lo contó en una entrevista.
El Tata Colores es que Soto está contando su historia de los 90. Oye, si te dijo que vivió en los 2000, nació en el 2000, ¿quién? Carlos Soto.
Perdón, me había olvidado que estoy aquí con fuera juventud, perdón. Que creen que el mundo partió el 2000.
Claro.
Seba, ya para ir cerrando, ¿algún compañero entrenador que te haya dejado, de los que más has aprendido en esto? Porque me da la idea de que tú, al igual que Cristiano Pitts, absorbes mucho conocimiento, mucha experiencia de los que lo rodean. ¿Compañeros, entrenadores de los que te hayan dejado enseñanzas en estos años que llevas jugando?
Bueno, tengo que mencionar ahí claramente a mi papá, que él me ha enseñado hartos recursos de los que yo sigo ocupando hoy en día. Emiliano Cuccetti, que fue mi entrenador durante harto tiempo en Ancud, que creo que fue muy bueno estar con este entrenador argentino que manejaba mucho los conceptos necesarios que tengo que saber a medida que me voy desarrollando. Así que por ahí, bueno, agradezco a todos los entrenadores, también a Nacho Arroyo, que para mí es un gran amigo y pude aprender mucho de él. Siempre jugábamos por ahí en los entrenamientos y nos enfrentábamos, cosa que siempre me sirvió mucho. Y bueno, también Diego Silva y Evandro Ortiaga acá me han ayudado bastante con diferentes cosas. Me han enseñado a ser más profesional, a todo su día a día, ¿cierto? Que lo llevan a cabo pensando en los partidos que tenemos el fin de semana y vivimos por los partidos que nos toca jugar y todo lo que uno hace en el día a día es importante para después llegar a rendir. Creo que eso lo he aprendido más acá de estos dos últimos jugadores que te menciono.
Bueno, Seba, agradecerte por aceptar la invitación de conversar un poquito con nosotros. Una muy bonita conversación justo hacia Sebastián Carrasco, base de la Universidad de Concepción, también de la selección chilena. Seba, te dejo los micrófonos abiertos para que puedas mandar algún saludo, algún mensaje para la gente de la UDEC. Y bueno, ustedes están ahí, aún tienen partidos pendientes, justamente por estos compromisos internacionales que vienen hablando anteriormente.
No, y esta semana juegan un partidón.
Sí.
Claro, exacto. Contra Leones. Sí, rival clásico que nos ha tocado estos últimos años. Y bueno, quería aprovechar de mandar un saludo entonces a mi familia, en especial a mi mamá, que hace dos días estuvo de cumpleaños, así que decirle feliz cumpleaños nuevamente y también invitar a toda la hinchada acá de la UDEC, ¿cierto? Que nos vengan a apoyar este fin de semana, el viernes, que tenemos un partidazo que va a ser muy importante para nosotros y queremos respetar la casa y poder ganar este juego que va a ser importante para lo que depare de la liga.
Sebastián, te queremos agradecer todos minutos, casi 40 que hemos compartido, poquito menos, pero que hemos compartido aquí contigo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias igual por la invitación y en el pasar de los años, si es que me llego a ir para afuera, igual vamos a estar para la entrevista. Así que
gracias.
No hay problema.
Listo. Lo tenemos, lo cerramos.
Y lo de la camiseta igual lo archivé, está acá en mi cabeza, así que no me voy a olvidar.
Ya vos, vale.
Gracias, Sebastián.
Me parece. Vale, nos vemos, que estén bien.
Y así llegamos al final. Una vez más le queremos agradecer a Sebastián Carrasco que estuvo con nosotros, a ustedes que nos acompañaron, que nos escucharon hasta el final en este capítulo, que está de una duración como debiera ser.
Óptima.
No es hora y cuarto que ya está llegando prácticamente el ¿cuánto duró el del lunes? Una hora.
El del lunes que recién pasado, una hora siete. Con Esteban, una hora cuatro. Con usted, como 3 horas.
No, el de nosotros duró un poquito, me duró 1 hora exacta. El de nosotros, la semana pasada.
Es de los récords, ¿eh? Está entre el top 3 de más escuchados en la historia de Balón Entre Dedos, así que estamos muy, muy felices. Y esperemos que los capítulos hacia adelante, como este, tengan muchas, no es decir visualizaciones, porque son audiciones, ¿o cómo se dice?
Escuchas. Audiciones. Escuchas. Lo pasamos bien.
Exactamente.
Lo pasamos bien hoy día, gran entrevista, ¿va?
Muy, muy buena conversación y, por supuesto, la parte preferida del programa fue cuando me dejó ahí pendiente el tema de la camiseta. Mi parte preferida del programa.
Está bien. Ahí, no da puntada sin hilo, es impresionante.
Así que aprovecho
de mandar un gran saludo.
El dato. Si hay algún otro jugador que me escucha, alguna camisetita, bienvenido será. Ya, siga ahora este.
Solo mandar un saludo a Esteban Garay, que lo está pasando increíble en alguna parte del país. Y tenemos mucho contenido por delante, la liga continúa, ya vendrán más entrevistas, ya vendrán los análisis de lo que se viene para playoff. Está muy interesante, así que mucho contenido por delante. Don Cristian, usted está libre este fin de semana, ¿no?
Libre, libreta, no sé cuántos libretas, pero tengo libre el que viene, sí, totalmente.
Ah, claro, porque después vienen los partidos suspendidos.
Después vienen los suspendidos. Me queda óptimo para estudiar para mi examen de grado.
Muy bien, que le vaya muy bien, si no lo vuelvo a ver.
Gracias.
Tendremos que vernos en algún momento.
Usted tiene que venir al programa, sí. Casi nunca viene.
Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos,
Un abrazo, cuídense. Chao, chao.